alerta a la comunidad. Estafadores haciéndose pasar por caridades católicas de Estados Unidos o agencias individuales de caridades católicas engañan a las víctimas para que paguen cuotas para inscribirse en programas inexistentes. Caridades Católicas de Estados Unidos anima a cualquier persona que se encuentre con esta estafa o sospeche haber sido contactado por un estafador a que se ponga en contacto con su agencia local de caridades católicas. Además, la Red Católica de Inmigración Legal, Clinic, ofrece recursos para identificar y prevenir el fraude en servicios de inmigración.
Hola, soy el arzobispo William Lurie de la Arquidiócesis de Baltimore y estás escuchando Protagonistas de Fe con ustedes nuestra presentadora Leah García.
Hola y bienvenidos a otro episodio más de Protagonistas de Fe. Gracias por acompañarnos. Hoy nos acompaña Leiden Robelo Cruz, quien sirve como directora del Ministerio Hispano para la diócesis de Kansas City St. Joseph en el medio oeste del país. Gracias, Leiden, por acompañarnos y por aceptar nuestra invitación. Es un placer tenerte con nosotros hoy.
Gracias a ti, Leah, y gracias a la Arquidiócesis de Baltimore por este podcast, en realidad por una oportunidad de poder platicar con nuestra gente de diferentes estados y poder hablar un poco y destacar un poco lo que estamos haciendo en nuestra diócesis. Gracias por la oportunidad.
Leiden, believe it or not, tú y yo tenemos muchas cosas en común, and we talk about it often, y una de esas cosas es que ambas tenemos raíces centroamericanas. Para los que no te conocen, háblanos un poquito, ¿quién es Leiden? ¿Cómo llegaste al Ministerio Hispano? ¿Y cómo Dios ha ido moldeando tu vida y tu ministerio?
Una pregunta, varias preguntas en esa pregunta, pero sí, bueno, ante todo, yo soy hija de Dios Altísimo. Esa es mi identidad más fuerte y más profunda. Así que católica de cuna, como decimos, y después de eso soy una devota esposa, hija y hermana. Amo a mi familia, obviamente, y también soy hija de padres inmigrantes de Honduras por parte de mi mami y de Puerto Rico por parte de mi papá. Yo crecí en Nueva York y, para ser honesta, pensé que haría carrera como abogado y periodista. Tenía toda esta visión en mi vida de lo que iba a ser yo. Pero Dios tenía otros planes para mí. Cuando terminé mi licenciatura en la Universidad de Fordham, vamos Rams, sentí que Dios me llamaba a una vida religiosa. Y entonces entré a una orden religiosa en Michigan y discerní durante algunos años. Fue un tiempo increíble de crecimiento en mi fe y la relación con el Señor. Y cuando discerní fuera de la vida religiosa, volví a un trabajo normal y me fue bastante bien. Estaba trabajando en una organización sin fines de lucros que se concentraba en trabajar con both sides of the aisles, como decía, era poniendo mi carrera de legal y mi background de estudios políticos en uso. Pero todavía tenía esa inquietud por poner mis talentos a trabajar para el Señor. Y me encontré con el obispo Johnson, que es el obispo de nuestra diócesis, en un evento aquí en Kansas City. Y me sentí llamada a presentarme y decirle que quería trabajar con él y para la iglesia. Y simplemente sucedió que el director anterior del Ministerio Hispano se había ido a otro estado y el resto es historia, porque entonces ya empecé a trabajar. Entonces, esos caminos que nos trae el Señor desde Queens a Kansas City. Mi esposo creció en Kansas, es un Midwest boy desde nacimiento y me dijo que nunca iba a ir a Nueva York. Y supe yo que entonces tenía que hacer la transición yo, venir aquí a Kansas City, pero gracias a Dios, él ha hecho florecer el trabajo que he hecho aquí.
Excelente. Y hablando de ese trabajo, háblanos un poco lo que involucra tu trabajo como directora de la Oficina del Ministerio Hispano. Nosotros vivimos y trabajamos ambas en Estados Unidos. Sí. Cuando salimos afuera de los Estados Unidos o en conversaciones que tenemos con personas que también están involucradas en la iglesia, muchas veces no entienden cómo laicas trabajando para la iglesia y les pagan. Y es un ministerio y es una vocación y tenemos varias personas que se conectan y escuchan nuestro programa que no son necesariamente de Estados Unidos. Así es que háblanos un poquito sobre cómo es tu rol como directora de Ministerio Hispano en tu diócesis.
Sí, es una buena pregunta, pero primero para dar la expectativa a las personas que están pensando en entrar en trabajar como ministerio, como profesionales, cuando decimos que nos pagan, sí nos pagan, pero no es como quien dice vamos a enriquecer trabajando en el ministerio para tener esas expectativas bajas. So just in case you're thinking, voy a cambiar de ser, you know, whatever you're doing, a trabajar en ministerio, just vas a, tu tesoro en realidad va a estar en el cielo. Pero sí, buena pregunta. En este rol hago dos cosas principalmente. Primero, como legado apostólico, en una definición bien amplia, soy enviada por nuestro obispo para representar sus intereses y su cuidado pastoral en nuestra comunidad hispana. Y segundo, en ese rol encabezo todos los esfuerzos ministeriales, o sea, pastoral migratoria, pastoral familiar, juvenil, formación de fe, con los hispanos en nombre del obispo. So, todo mi oficina es en nombre del obispo. Y ya, eso incluye muchas cosas, como tú sabes, siendo una directora también. Y después de, pero para mí específicamente, después de investigar las necesidades de nuestra comunidad en particular, me encontré en lo que llamo los cuatro pilares que dirigen todos los esfuerzos de mi ministerio. Es abogacía, proveer recursos, colaboración o coordinación con varios ministerios y formación en la fe. Y esto incluye, pero no se limita para nada en desarrollar relaciones estratégicas con líderes comunitarios, organizadores, asociaciones. Y eso es para proveer necesidades de nuestra comunidad hispana, específicamente con inmigrantes en riesgo, desarrollar y dirigir las oportunidades de formación de fe, ya sea presencial, en línea, híbrida, apoyar cualquier iniciativa del obispo dentro de nuestros ministerios y diocesanos y en las parroquias, colaborar con nuestros sacerdotes para asegurar que mi oficina esté al tanto de las necesidades específicas de sus realidades. Cada parroquia es una realidad. Y al nivel regional, colaborar con directores diocesanos de todo el país para poder juntos elevar nuestras preocupaciones y las preocupaciones de nuestras comunidades como una voz dirigida a nuestros obispos, reunirme con funcionarios municipales, estatales, para crear esa conciencia y sobre la comunidad hispana y buscar soluciones que impactan en una forma positiva a nuestra comunidad. Y luego, para divertirme, crear contenido para nuestras redes sociales y me involucro en otros trabajos que elevan la visibilidad de la oficina para que siempre estén apoyando esos cuatro pilares que mencioné. Siempre estoy con la mente de lo que hago, aunque sea algo que me llene o me divierte, ¿qué forma puedo traerla a la diócesis?
Y precisamente esta es la finalidad de este programa de Protagonistas de Fe, resaltar las historias positivas de agentes pastorales, de obispos, de laicos, de religiosas, de religiosos que están contribuyendo a la vida de la iglesia. Y pues estamos muy, muy orgullosos del trabajo que haces en tu diócesis. Y Leiran, en una ocasión tú mencionaste que tu trabajo no fuese posible. Nos acabas de decir un poquito, porque yo sé que es un poquito de lo que haces, de lo que involucra tus responsabilidades. Y una vez comentaste que tu trabajo no fuese posible sin la ayuda de tantas personas voluntarias. Y aquí yo estoy completamente de acuerdo contigo. No trabajamos aislados, sino que trabajamos al lado de personas que también están ayudando a evangelizar, a catequizar, a ser voz también de la comunidad inmigrante. Entre todo lo que haces, dime, ¿cuál es el aspecto más gratificante de tu trabajo como directora de Ministerio Hispano?
Pero quiero regresar a un puntito que acabas de decir, Lía, y eso cuando hablo de uno de los pilares para mí, de colaboración y coordinación, has dicho algo súper cierto, que todo requiere trabajar con personas voluntarios y la comunidad hispana siempre respalda, siempre responde. Pero una de las cosas que veo yo, que es mi trabajo, es abogar para nuestra comunidad dentro de la Cancillería, porque creámoslo o no, muchas personas piensan dentro de las Cancillerías que si hay un director o directora del Ministerio Hispano, cada persona que viene que es hispana dirigida a esa oficina. Y parte del rol mío lo veo yo como enseñarles a mis colegas que tenemos una corresponsabilidad. Tal vez mi concentración es con los hispanos y no con los vietnamíes o los filipinos o los afroamericanos, pero también tengo sus intereses en mente y cuando pueda yo alzo la voz para ellos también. Si podemos invitar a la comunidad, podemos hablar con los párrocos de esas parroquias a ver si quieren colaborar con nosotros, porque al fin del día tenemos una corresponsabilidad. Eso es importante destacar y parte del trabajo que creo yo que es importante para mí. Bueno, pero a tu pregunta de qué es lo que más, creo que lo que, para ser honesta, lo que más me encanta es la enseñanza, enseñar y seguida del acompañamiento de algunos de nuestros jóvenes adultos. No puedo con todos, pero hay un grupito que me ha encariñado y que acompaño yo. Pocas veces, como tú sabes, los resultados de nuestro trabajo al nivel diocesano, vas a ver los resultados a corto plazo. Estamos trabajando en iniciativas que tienen rendimientos a largo plazo. Entonces, esas oportunidades en las que yo puedo ayudar directamente o ver resultados directos, oh, son vida para mí, porque si no, me pongo triste en pensar que, wow, yo no voy a ver los frutos de esto hasta 5 o 10 años. So, cualquier cosa que pueda decir, la enseñanza, eso es para mí, me da mucha vida.
Y hablando de enseñanza, tú también desempeñas un rol, sirves como facilitadora para The Catherine of Siena Institute en Colorado Springs, en el programa que se llama Llamados y Dotados, Called and Gifted, en inglés, que yo tomé hace muchos años y quedé muy fascinada. Es súper, súper útil. Platícanos un poquito sobre Llamados y Dotados, qué es el programa, cómo las parroquias pueden llevarlo, cómo las personas pueden participar, cómo esto beneficia a la comunidad.
100% beneficia. Sí, durante más de 30 años, creo que más de 30 años, el Instituto Catalina de Siena, que fue fundado por Sherry Waddell, ha liderado la tarea de asegurar que los católicos tengan acceso a la formación, específicamente en lo que se refiere a los carismas, los dones espirituales y la misión de la iglesia y misión de cada persona. El San Papa Juan Pablo II enseñó que la formación no es privilegio de unos pocos, sino un derecho y deber de todos. Y el trabajo que yo hago con el instituto, ya sea dirigido a un taller o enseñando, creo que ahora ya a cientos de equipos, o siendo conferencista para ellos o oradora de algún evento, se trata de hacer esa formación apostólica disponible. Realmente tanto para hablantes de inglés como de español, el instituto es súper concentrado en crecer la comunidad hispana, o sea, en crecer las oportunidades para la comunidad hispana y por eso trabajan, colaboran conmigo. Hacemos esto enseñando un proceso de discernimiento que primero enseña que las personas que tienen que discernir sus carismas, tienen el derecho y el deber de discernir sus carismas, esos dones que son dados en el bautismo, son afirmados en la confirmación y luego ver a esos carismas como señales que apuntan a la misión que Dios les ha encomendado, su vocación en la vida. Para mí específicamente, como lo hago yo cuando hago esto con la comunidad hispana, es recordarles que sus dones, sus carismas no se quedaron en la frontera. Esos vienen con nosotros cuando cruzamos a este país. Y si el Señor nos da el privilegio de estar aquí, porque mucha gente que no nunca llega o no puede florecer aquí, de hecho tenemos un deber de encontrar qué son esos dones, qué es esa misión que el Señor tiene para nosotros en este país, realizarla no solo por nosotros, pero también por nuestros hijos, nuestra comunidad, y en realidad cooperar con el Espíritu Santo para el reino de Dios y el bien del pueblo.
Amén, amén. Y Leiden, Dios también te ha llamado a muchas responsabilidades, te ha dotado. Te ha llamado y te ha dotado para servir al pueblo de Dios en diferentes capacidades. Y recientemente has sido invitada a servir como facilitadora de las sesiones del programa del certificado de doctrina social de la Iglesia con la Conferencia de los Obispos de los Estados Unidos. Platícanos un poquito de qué se trata esta iniciativa y cómo nace este deseo en ti por la justicia social.
Bueno, como te había dicho, tenía mi corazón puesto en ser abogado. Es lo que pensé yo que iba a hacer en mi vida. Entonces hay algo en mí que a cada rato quiere hablar, quiere luchar, quiere hacer algo. Pero no fue hasta mi regreso a la fe, porque tuve un periodo que estaba fuera de la fe, que estudié los primeros padres, digamos, the early church fathers de la iglesia, los documentos de la iglesia y las enseñanzas de la iglesia sobre temas sociales. Y que fue cuando mi interés en realidad despegó. Y quiero vivir mi fe profundamente y cooperar con Dios en la restauración de su reino. Pero para mí eso significa poner mi fe en obras. Fundamentalmente creo que las personas necesitan ser agentes, protagonistas, como decís vos, protagonistas de sus vidas, de su fe. Y a veces eso necesita un poco de ayuda. Entonces, cuando surgió esta oportunidad en colaborar con nuestros colegas en el USCCB, en la conferencia episcopal, tuve que aprovecharla. Me metí como a la pobreza. Y no sé cuántas veces yo molesté a Johan o por DMs o por email. I'm like, are you teaching? Are you doing? A cada rato, hasta que el pobre dijo, sí, ok, está bien. Y gracias a esa oportunidad, primero probada por el entrenamiento que nos dio el USCCB, y luego en alentarnos a no solo quedarnos con la información, pero en realidad colaborar con otros, otros ministerios, enseñarlos, o sea, darles a otras personas la misma oportunidad que tuvimos nosotros. Ahora estoy colaborando, es más, en junio estoy dando una serie de talleres para la arquidiócesis St. Louis en Missouri en línea sobre este mismo tema de las enseñanzas sociales, pero con personas angloparlantes que quieren colaborar y saber cómo pueden colaborar con otros, otros grupos, otros ministerios, o sea, con hispanoparlantes, con personas de otras fes, cómo ellos pueden en realidad realizar las enseñanzas de la iglesia. Y yo creo, y tuve que aprovechar eso porque me gusta cuando la gente quiere saber, hey, how can I help tu comunidad? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ser más consciente? ¿Cómo puedo ayudar? So, todo eso gracias a esa oportunidad que primero que dio una Academ, que es nuestra asociación, con la idea, yo sé que vos fuiste parte de ese esfuerzo, con la idea de cómo vamos ¿qué podemos hacer por nuestros directores, por las personas que vienen a la Academ a intentar a saber más sobre cómo hacer su rol, cómo desarrollar su papel, cómo pueden hacer cosas más allá de solo el ministerio enfocado en su estado, pero en realidad, cómo podemos ser, I have to go back to this phrase, cómo podemos ser protagonistas de la fe en realidad? Y eso me encantó, esa colaboración. Entonces, de ahí creo yo que dije yo, you know what, yo puedo hacer mi parte también. This isn't something que se puede dejar solo for a group of people. This is, you know, God en realidad llamándome a mí a decir, you know, what are you going to do about it? Y yo pensando, you know, the more informed que estoy yo, la más informada que soy yo, más sirvo a mi comunidad, más puedo servir al pueblo de Dios. And you never know a dónde el Señor te lleva. El Señor me ha llevado a mí por, en mi vida, una niña en Queens, New York, pensé yo que iba a vivir en the barbecue capital del mundo, aquí en Kansas City. Never se me ocurrió que iba a vivir en Midwest. Y aquí estoy sirviendo al pueblo de Dios aquí. So, you know, never know where life takes you. And so, yo me gusta aprovechar cualquier oportunidad que el Señor me da para instruirme y enseñar lo que el Señor me ha dado. ¿Ya?
Amén. Y quiero regresar a algo que has enfatizado durante la entrevista. Tú constantemente has hablado de la colaboración, de esta pastoral de conjunto. Mencionabas a NACADEM, la Asociación Nacional Católica de los Directores de Ministerio Hispano aquí en Estados Unidos, que también ha servido para nosotros que estamos en puestos diocesanos como una red, como un apoyo y donde también compartimos mejores prácticas. Hay lugares en Estados Unidos donde donde se han venido haciendo iniciativas desde hace siglos, desde hace mucho tiempo, como en California, como en Texas, y también tenemos un ministerio hispano joven en lugares como el Midwest o en lugares como el Este, que en muchas diócesis todavía no hay una persona asignada o delegada para trabajar con la comunidad hispana. Existen también otras oficinas, pero creo que es muy importante lo que has recalcado, esa colaboración, esa ganas de conectar, de poner tus servicios, no solo al servicio de tu iglesia local en Kansas, pero también, ¿no?, donde el Señor te llame, ya sea en una diócesis donde te invitan a compartir un entrenamiento de llamados y dotados, o con esa oportunidad reciente que ha salido de...
Sí.
Así es que yo creo
en
que
realidad,
eso es muy, muy importante.
Exactamente, porque digo yo que al fin del día, bendito sea el Señor, y tú sabes, Lía, me imagino de tu propia experiencia, muchas veces es difícil ser profeta en su propio país, ¿right? So, entonces, hay veces que yo misma me sorprendo las oportunidades que me dan otras diócesis de entrar, presentar, de enseñar, que tal vez la gente en mi diócesis no aprovecha. Yo entiendo que parte de eso es que cuando escuchas la misma cosa, la misma persona, es bueno traer una voz nueva a alguien, o sea, las mismas cosas que yo te voy a decir, pero si Lía viene a la diócesis y lo dice, es, ¡oh, qué revelación del Señor! ¿Cómo irá? Porque así somos, and that's okay, pero entonces nos ponemos a cada uno como directores al servicio de los demás directores en una forma que de verdad me ha encantado. Yo creo que el trabajo del Quinto Encuentro, el trabajo de personas como vos, yo sé que has hecho mucho con Ancla, ese vistazo que tienen para ampliar la visión de no solo los directores, pero en realidad de la comunidad, a ver en realidad quiénes somos, quiénes vamos a ser en este país y cómo vamos a realizar todas las y aprovechar las oportunidades que el Señor nos está dando. Eso ha sido para mí algo que me ha motivado a en realidad ponerme al servicio de los demás. You know, Lía lo hizo, doctora Tovar lo hizo. Look at all these people que están haciendo estas cosas. You know, how can I help too? What can I do? Y luego el esfuerzo que hicieron todos con el Quinto Encuentro de en realidad alzar esa voz latina a los obispos no se puede quedar como un ejercicio académico. Se tiene que hacer como una obra de Dios en el mundo. You know, I think we're called to that. So.
Una última pregunta que me tiene intrigada. Tú nos decías, por ahí leí, te estaba googleando, que estás, uno de tus sueños es ir por todo el país, recorriendo el país en una RV y evangelizar. Así es que cuéntanos rapidito de qué se trata ese sueño, por favor, elabora,
sí,
porque estoy muy intrigada.
Toda mi vida. Yo pensaba hace mucho tiempo que no me iba a casar. Yo pensaba que el Señor me estaba llamando o para ser una religiosa o una mujer consagrada soltera. Y dije yo, bueno, tengo que buscar algo que hacer porque me gusta, quiero conocer más del país primero. Quiero saber más sobre qué es lo que la gente hace. Estaba viviendo al mismo tiempo con mi hermana que ella vivía, bueno, estaba visitando mucho con ella y ella vive en una área que es un poco remote, es en una aldea en Upstate New York y no hay muchas oportunidades ahí para las personas formarse en la fe, porque es posible que un sacerdote encabeza 4 o 3 parroquias y este pobre señor está tal vez corriendo los domingos de parroquia en parroquia y no hay otras oportunidades más que eso. So, cuando vi lo que llamo el desierto de formación que existe, dije yo, yo puedo llenar ese desierto, yo puedo manejar en mi casita rodando y andar por todo el país enseñando sobre cosas de la fe. En cambio, la gente me ofrece su hospitalidad, un taquito, una margarita, qué sé yo, no sé, no limitando a nadie. Y así voy a pasar mis días. Bueno, ya llegando al presente, casada, y dije yo, convencí a mi marido en comprar un RV y ahora él ya tiene como el mismo deseo. Dije, ¿y qué pasamos si vamos después de retirarnos, vamos por los Estados Unidos y conociendo a diferentes personas y me ofrezco yo para dar formación y él está, you know, parece como retiro esto. Esto me parece como una idea tuya. Pero sí, yo creo que simplemente me encanta conocer a las personas y sus realidades y a donde sea posible, si el Señor me ha dado un don de enseñanza, quiero compartirlo. Y quiero que las personas, es que quiero que la gente sepa que pueden realizarse, que el Señor tiene un propósito y un plan para sus vidas, que es verdad, que sí existe y que ellos solo con descubrir qué es ese plan para ellos, lo pueden desarrollar, lo pueden vivir y de ahí juntos colaborando para traer y restaurar ese reino del Señor aquí en la tierra. So.
Pues, ladies and gentlemen, Leiden y su RV coming at you en
Coming
algún
to a
momento.
state near you. Have your tacos
Querida
and
Leiden,
margaritas ready.
ha sido un placer conversar contigo hoy. Gracias por el increíble trabajo que estás desempeñando, la dedicación al ministerio y definitivamente la iglesia necesita más protagonistas de fe como tú. Gracias a nuestra audiencia por acompañarnos y gracias por sintonizarnos con Cristo y María. Hasta pronto.
Gracias por sintonizar otro episodio más de Protagonistas de Fe. Este programa es producido por Catholic Review Media en colaboración con la Oficina del Ministerio Hispano, con el fin de llevar la buena nueva al pueblo de Dios y brindar programación católica de calidad a nuestra audiencia. Si te gustó este episodio, asegúrate de seguirnos en las redes sociales de Protagonistas de Fe. Que Dios les bendiga y nos seguimos escuchando en el continente digital.
Querida familia arquidiocesana, les invitamos a la gran celebración en honor a Nuestra Señora de Guadalupe el sábado 6 de diciembre a la 1 de la tarde en Catedral. Unámonos como familia de fe para juntos orar, honrar y celebrar a nuestra Virgencita Morena, Madre de los Inmigrantes. Acompáñanos.